Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid y ahí sigue nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eres toda una líder, ¿eh? Te siguen, ¿eh?
¿Qué me dices?
Oh, sí, sí, sí. Me acuerdo que cuando vine la otra vez estaba el horario de invierno en el 22. ¿Ah? Y lo has subido al 28.
¡Hala! Mira qué bien.
¡Ojo, eh! No te digo yo que pueda haber vuelco, pero... que lo veo difícil, pero bueno, explico a los que hayáis venido ahora y hayáis puesto la radio, que sepáis que mañana os vamos a dar la matraca a todos los medios de comunicación, que hay que cambiar la hora, que hay que cambiar la hora del sábado al domingo. Ay. Y es que retrasaremos los relojes una hora la madrugada del sábado al domingo.
No, las adelantamos.
No,
a las 3 de la mañana volverán a ser las 2 de la mañana.
Bueno, da igual.
Atrasamos el reloj, claro.
Sí, atrasamos. Sí.
Mira qué lío, de verdad. Todos los años la misma mandanga.
Bueno, no te preocupes, que esto yo creo que en el 2021 se acabará. O al menos eso nos han dicho. ¿Es mejor quedarnos el horario de invierno o el de verano? El que tenemos ahora mismo es el de verano. Y a partir del domingo tendremos el de invierno. Preguntamos a nuestros oyentes y ellos se están manifestando. 28% dice que horario de invierno. 72% el horario de verano.
O sea que hay más partidarios del horario de verano, bastantes más.
Sí.
Que el del invierno, pero todavía hay
piénsenlo,
tiempo.
Piénsenlo.
Hay tiempo. Todavía hasta la 1:05 de la tarde, claro que sí. Tú a seguir con ello, controlando.
Ahí estamos.
Muy bien, Carlos, gracias.
Hasta luego.
Han surcado tus cielos persiguiendo un lucero que bajara hasta sus vidas.
Todavía se acuerda de la fecha en la que vino a Madrid, el 4 de mayo de 1971. Tenía entonces 17 años. Se había ido de León después de una bronca con su padre porque le descubrió debajo del colchón unos números de Mundo Obrero, de la revista Mundo Obrero, y claro, ahí vino la bronca, las diferencias políticas que derivaron en una aventura que todavía continúa. Llegó en asiento de tercera, en un tren, a la Estación del Norte, con uno de sus 8 hermanos, y hasta hoy. Andrés Trapiello, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, así que tu historia de amor con Madrid lleva unos cuantos años, ¿no?, funcionando.
Sí, llevamos ininterrumpidamente 45 años y antes estuve otra vez 6 meses, pero desde entonces, prácticamente desde hace 40 años, en el mismo barrio, en la misma calle y en la misma casa, o sea que sí soy un madrileño típico.
Bueno, un madrileño, como todos los que no somos de Madrid, ¿eh?, que somos al final madrileños, porque como es eso, uno no es de donde nace, sino de donde pase, y si encima pase a gusto, pues mejor que mejor. Bueno, todos esos años de experiencia con Madrid, de esa historia de amor con sus altibajos, como todas las historias de amor, están condensadas en este libro que acabas de publicar, que lleva por título Madrid, para que no haya ningún tipo de problema, y que edita Destino. ¿Por qué de pronto esta necesidad de escribir un libro que en realidad se lleva escribiendo desde que llegaste, ¿no?, desde los 17 años?
Sí, escribir un libro de Madrid, en mi caso al menos, ha sido tratar de saldar una deuda de amor con la ciudad, porque es una ciudad, como tú muy bien has dicho, en la que 2/3 partes de la ciudad no somos de aquí, hemos venido de fuera a ganarnos la vida aquí. Y Madrid, a unos más, a otros menos, siempre es generosa. Madrid es una ciudad que se ha hecho de aluviones, de oleadas de gente, de emigrantes, y realmente Madrid sabe darle a cada uno pues más o menos lo que lo que necesita, a unos más que a otros, sí, esto es verdad también, pero el madrileño en principio es una persona, tanto si ha nacido como si ha venido de fuera, bastante estoica, uh-huh. Lo estamos viendo ahora en el confinamiento, es decir, bastante sufrida porque sabe que la lucha por la vida en Madrid es más dura que en otras partes, ¿no? Y por tanto, 50 años de vida en Madrid dan para mucha lucha, pero también da para muchas cosas espléndidas, ¿no? Y esta es una ciudad que a todo el mundo le fascina, incluso a los que le ponen muchas pegas, sí. Al final, como no es una ciudad evidente, no es una ciudad como Venecia o incluso dentro de España, no es como Barcelona o como Sevilla o como hay ciudades más pequeñas de provincia más bonitas que Madrid, pues Madrid no resulta atractiva así arrebatadoramente desde el primer momento, no suele ser una ciudad de flechazo, ¿no? Como, como es París o como es Praga o como son tantas ciudades. Madrid es que con el trato y al final resulta que es como el refrán, ¿no? Que la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no? Porque finalmente Madrid ha sabido conjugar muchas cosas malas, entre comillas, y esas, no se sabe cómo, se han destilado en buenas. Es una ciudad en la que cada uno logra encontrar el rincón propio y el rincón suyo en el que se habitúa. Nadie habla en Madrid mal de su barrio, ¿no? Yeah. Ni de su calle, ni de... Porque todo el mundo hemos sabido encontrar. Aparte es una ciudad que no te pregunta de dónde eres, no te exige nada, no es la ciudad menos nacionalista que hay en España. Es una ciudad que decía Cañada que Madrid no da derecho a nada, y es verdad, pero al mismo tiempo te lo da todo, ¿no?
Es una ciudad para muchos invivible, que esto es una ciudad frenética, y es cierto, pero al final, Andrés, es un poco lo que tú dices, ¿no? Al ser una ciudad tan grande en extensión, en número de habitantes, en diferentes distritos y demás, uno seguramente cuando llega a Madrid, yo tampoco soy de aquí, termina haciendo más vida de barrio que si viviese en cualquier otra ciudad.
Claro, y luego con unos alicientes que no tienen la ciudad de provincia, ¿no? Los que somos de provincia sabemos que la monotonía es tremenda, acaba con muchas cosas, y Madrid te mantiene despierto, porque justamente es grande, es un organismo muy vivo, que si no quieres que te engulla, tienes que estar todo el rato moviéndote, casi te diría que como un pícaro, ¿no? Pero al final Madrid te da esas cosas que en otras ciudades no suceden, es decir, que te da cultura, te da rincones, te da tabernas, te da... Siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es la palabra mágica por definir, que definiría a Madrid más que ninguna otra, aparte de la hospitalidad, que en efecto es una ciudad enormemente hospitalaria, por eso, porque nadie es de aquí y todo el mundo se acompaña más que en otras partes? Bueno, yo creo que la palabra que mejor define a la ciudad desde todo punto de vista es la de mezcla. Aquí hay una mezcla enorme. Esto seguramente es impensable en otras ciudades donde hay barrios de muy ricos y barrios de muy pobres. Aquí todo está bastante mezclado. De hecho, en el siglo XVII, por ejemplo, en una calle corta podían convivir sin ningún problema tres palacios con duques, marqueses, condes, tres iglesias, dos casas o dos lupanares, dos casas de citas y siete tabernas y siete comercios, ¿no? Todo mezclado y las gentes mezcladas, es decir, sin complejos, sin altivez de clases. De hecho, Ortega vio muy bien siempre cómo el aristócrata madrileño, sí, es cosa única, intenta plagiar o copiar los modos y los vestidos de los chulos y de las valores y de la manera de hablar, ¿no? O sea, cuando hay muchísimos aristócratas madrileños que hablan de lo más castizo. Esto en Inglaterra, pues donde el habla ya es definición de clase social y separación, sería impensable, ¿no? Pues en Madrid no solamente el de la clase alta no se quiere mezclar con el de la clase baja, sino que intenta incluso parecerse a él, ¿no?
Bueno, hay que decir que tu libro me ha sorprendido mucho y muy gratamente, Andrés, porque su libro es un libro que habla de Madrid, es un libro gordito, ¿eh? O sea, que te ha llevado tu tiempo escribirlo, pero es un libro atípico en el sentido de que no es un retrato lineal de Madrid, sino que vas entremezclando desde sucesos hasta historias de calles, hasta cosas que has escuchado, hasta rincones favoritos, personas insignes, conversaciones con personas contemporáneas que se vinieron a Madrid en un momento dado y que te han ido contando cosas. Y hay un capítulo, fíjate, lo mencionabas tú ahora, mencionaba lo de la iglesia. Claro, yo no me había dado cuenta nunca que tienes toda la razón, que las iglesias de Madrid, que tampoco tenemos iglesias de esas que dices, madre mía, qué joya más maravillosa que aparece en todos los libros. Para ser una ciudad tan grande y ser la capital de un país, nuestras iglesias son como son y la catedral que tenemos pues es como es.
Sí, bueno, esto, la Madrid, es que no se da importancia, en cierto modo, es decir, la tiene, porque ha sido corte desde 1561, nadie sabe muy bien por qué, pero tiene mucha importancia, es el centro político, es el centro financiero, el centro cultural, deportivo, es el centro de muchas cosas, pero no se da excesiva importancia, y esto, y desde el punto de vista religioso, lo mismo, no se sabe muy bien cómo las iglesias de Madrid no son muy bonitas. A mí me llegan a gustarme las más pequeñas, ¿no?
Sí.
Contar, como tú me contabas ahora al principio, que es un libro atípico, es verdad, es atípico, porque escribir un libro de una ciudad pues puede ser más o menos difícil. Ahora, leer un libro de una ciudad, eso sí que es difícil, lo sé por experiencia. Normalmente yo deja uno el libro de la ciudad, no se termina nunca, ¿no?
Yeah.
porque son aburridos, son pesados, son, ya llega un momento en que lo que vas buscando no te lo da y se abandonan todos. Por eso yo, mi primer intento, mi primera intención con el libro a la que me ha tenido durante todos estos 4 años y medio, es hacer un libro, escribir un libro que no se pueda dejar de leer, es decir, que no se pueden escribir libros sabiendo que no los va a leer la gente, que se va a aburrir. Y por eso están mezcladas tantas cosas, es decir, yo he querido hacer un libro donde la historia de Madrid y la guía de Madrid sea, en fin, canónica y sea fiable, pero al mismo tiempo he querido contar mi propia historia personal en la ciudad, es decir, y la ciudad en mi vida, porque todo el mundo tenemos un Madrid, todo el mundo,
sí, tú, verdad.
De todos los que venimos tenemos un Madrid dentro y una relación especial con la ciudad, y la ciudad nos ha cambiado a todos. Bueno, pues esta mezcla de cosas distintas es la que yo he tratado de hacer, es decir, que el lector coja el primer capítulo del libro, y es verdad que ayudan mucho las fotos, hay miles de fotos, y en este sentido yo, en fin, me he esforzado en que esos hitos fotográficos ayuden también a terminar el libro, ¿no? Para que la gente le vaya contando una historia tras otra, un poco como se le sabe, ¿no? Como la de las mil y una noche, que cuenta una historia detrás de otra para que no abandonen el libro los que lo han cogido, ¿no? Esa es un poco la intención que he tenido desde el primer momento.
Bueno, hay carteles cinematográficos en tu libro, si hablamos de imágenes, ¿eh? Hay imágenes de películas, hay fotografías, pues fíjate, de Santos Lluvero, de Carlos García Lid, de Alfonso, en fin, de los mejores, los que mejor han sabido retratar diferentes épocas de Madrid. Y este libro tuyo, pues fíjate, ahora que lo dices, es verdad que habla de Madrid, pero habla mucho de ti también, ¿eh? Porque tú ahí no te has cortada a la hora de contar cuáles son tus gustos, tus rincones favoritos, anécdotas que te han ido ocurriendo con diferentes personajes. Has hecho ahí un ejercicio no solamente de recopilación de lo que es historia de Madrid, sino de recopilación de tus propios recuerdos.
Sí, pero no es un libro de memorias.
No.
Si tuviera que contar mis memorias, escribir mis memorias, serían otras muy diferentes. Lo que he tratado de hacer es que cuando enseñar Madrid, cómo se le enseña a un amigo. O sea, tú cuando vas con un amigo, primero le llevas al Madrid que crees que es más bonito, ¿no?
Sí.
Y una vez que le estás enseñando en ese paseo imaginario que vas a hacer por distintas calles y barrios, etcétera, al mismo tiempo le vas contando cosas de ti mismo y cosas de las casas o calles que tienen que ver contigo. Entonces esa es un poco la mezcla. Luego, al final, ese es el, digamos, el grueso del libro, que son unas 350 páginas. Luego hay otras 150, que son como 30 apartados, que yo he llamado retales, que me los he tomado muy en serio, que es contar la ciudad en 30 capítulos, que son Madrid y sus reyes, Madrid la historia, Madrid incluso el coronavirus. Me dio tiempo en el último momento, cuando el libro estaba en la imprenta, a añadir unas líneas sobre el coronavirus, Madrid, la arquitectura, el cine, la fotografía, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, esto, de modo que el que conoce Madrid y el que conoce muy bien Madrid pueda leer el libro, porque hay muchas cosas que no conoce, nadie conocemos todo de todo. Y el que no conoce Madrid pueda leer el libro porque le entretenga la vida que tenga el libro. Es decir, esta es una ciudad, la que yo trato de dar en el libro, que sea una ciudad muy luminosa. Yo lo escribía antes de la pandemia, durante 4 años y medio. Cuando empezó la pandemia, nos confinamos y era el momento en que yo empezaba a maquetar el libro. Pero me di cuenta que ha sido bastante providencial el momento en el que aparece el libro, porque el libro, escrito en un momento luminoso, llega a Madrid en un momento no especialmente luminoso de la ciudad, y a veces diría que bastante sombrío. También hay que decir que Madrid es un pueblo muy estoico, en general, a lo largo de la historia, ¿no? Madrid ha padecido hambrunas, pestes, persecuciones, invasiones, guerras civiles, y de todas ha salido más o menos airosa, y de esta saldrá también. Pero el libro llega en este momento, o sea, llega en un momento en el que todo el mundo está un poco apagado con la ciudad. La ciudad está, bueno, no muerta, pero sí está un poco aturdida por todo lo que le está, noqueada, ¿no?, por todo lo que le está sucediendo. Y, bueno, la imagen o la visión que yo doy de Madrid, siempre he procurado que fuera luminosa, digo, mucho antes de todo esto, porque sí creo que Madrid es una ciudad luminosa. En Madrid, los que vienen de fuera, sobre todo los extranjeros, más que los españoles, los que vienen de fuera, lo primero que subrayan de la ciudad es el cielo.
Es verdad. Luz.
Dicen, pero qué luz tenéis aquí. Y es cierto, o sea, que Madrid es una ciudad diáfana, muy limpia. Y enamora por este tipo de cosas. No enamora por sus bellezas arquitectónicas o por sus bellezas naturales, ni siquiera el río, ¿no? El río pobre Manzanares, las cosas que se han dicho a su cuenta, como la gente se ha burlado de ese río, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que he tratado de hacer del libro, es eso, es una historia pues que no se puede dejar de leer y que al mismo tiempo consiga implicar a muchos, tanto madrileños como no. Yo vivo en un barrio del centro, y hemos visto todo el mundo cómo se ha transformado la ciudad, incluso ahora con la gentrificación. Bueno, a mí me gusta mucho seguir a la gente, escuchar lo que dicen, y en mi barrio hay muchísima gente, ahora no, pero antes de la pandemia, venía mucha gente de fuera, provincianos, ¿no?, entre comillas, como yo, que venían a ver la ciudad. Y hay que oírles con qué amor ven, con cómo disfrutan lo que a veces a los madrileños se nos olvida, ¿no? Cómo van, con qué cara de felicidad están viviendo ese fin de semana, viendo no solamente los museos, los parques, los teatros, sino las calles, los lugares, las tiendas. Y eso es una maravilla de escucharlo, porque encuentras que Madrid es la ciudad de todo el mundo.
Cierto, y además tú lo cuentas en el libro, que es verdad. Yo, fíjate, soy de Bilbao, y el que venía de fuera de Bilbao, pues tiene su apelativo, los maquetos, los boronos, los no sé qué, en otro lado son otra cosa. Los que llegamos a Madrid no somos madrileños automáticamente.
Desde el primer día, es decir, tú vas, además ese lado racista y asqueroso, ¿no?
Sí.
Que tienen los adjetivos maqueto, o charnego, que es horrendo, ¿no? Esa especie de racismo repugnante. En Madrid, al contrario, te dicen con un amor desde el primer día que eres madrileño. Y cuando tú vuelves, te pasará a ti, cuando vuelves a Bilbao, a mí, cuando vuelvo a León, yo soy el madrileño y tú serás la madrileña.
Sí, es verdad, cierto.
Porque es como una especie de... Por eso esta ciudad nunca será nacionalista, nunca, jamás, porque no entiende de extranjeros, porque está hecha, porque su propia naturaleza está hecha de unión de ciudadanos que vienen de otras partes y que conservan su propia uh-huh. naturaleza, no tienen que renunciar a nada, uh-huh. no se les obliga a renunciar ni a escoger entre Madrid y León, ¿no? Se da por supuesto que eres de León y se da por supuesto que eres de Madrid, y se da por supuesto que eres español, o sea, es decir, estas son cosas añadidas, no son excluyentes, ¿no? Uh-huh. Y este es uno de los caracteres importantes de la ciudad, esta falta de identidad maravillosa que te hace sentir, por otro lado, muy libre. Madrid es una ciudad, una de las ciudades más libres del mundo. A mí me hace mucha gracia una cosa que suele decir Rafa Alatorre, que dice que yo vine a Madrid, dice él, para que me dejaran en paz, ¿no? Entonces, yo creo que a Madrid hemos venido muchos a eso, a ser libres, o sea, a no tener que rendir cuentas a una ciudad levítica o a rendir cuentas a las envidias de un sitio pequeño y a las políticas comineras, ¿no? Entonces, Madrid, justamente porque es muy grande, te deja muchísimo más espacio, ¿no?
Pues que sepas, Andrés, que nos ha gustado mucho tu libro, que es un libro muy muy recomendable para todos los que somos madrileños, para los que no lo son todavía y para los que no lo van a ser nunca, porque no llegarán a vivir en nuestra ciudad. Se nota que es un libro escrito con mucho amor, además, con mucho cariño. Y casi, pues bueno, por aquel niño que llegó con 17 años, que sigues viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, en el mismo sitio, sin intención de cambiarte desde hace no sé cuánto, ¿no?
Espero no cambiarme, sí.
Y que si nuestros oyentes quieren saberlo absolutamente todo de Madrid, escrito de una manera, pues como escribe Andrés Trapello, fantástica y además de forma muy amena, y quieren enterarse de algunas de sus cosas, como por ejemplo, dónde se rozó con Marisol, pues, aquí se puede enterar, ¿no, Andrés?
Muy bien, que no digamos más.
No digamos más porque hay que dejar siempre puertas abiertas, porque yo esto lo repito constantemente, Andrés, los libros está muy bien que hablemos de ellos por la radio, pero están en las librerías para que la gente los compre. Así que Madrid, firmado por Andrés Trapiello, editado por Destino, en los mejores comercios del ramo, a por ello. Andrés, que ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Claro, un beso otro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia policial. 13 días
llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cuando son las 12:30, declaramos oficialmente abierto el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, que como cada jueves llega con su sección Curarnos en Salud para cumplir un compromiso en el que quedó la semana pasada, donde nos preguntaba a todos cuál era el órgano más importante de nuestro cuerpo, y ahí dijimos de todo, el cerebro, el corazón, los pulmones, la piel, en fin, dijimos de todo, porque todos son importantes, todos son fundamentales, pero se nos olvidó uno, que es un órgano muy feo. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eli. A decir verdad, la piel fuiste tú la que la apuntaste.
Sí, sí. Pero... es que se nos olvida a veces que la piel es un órgano.
Pero un órgano, te diré, el órgano más grande. Esta es otra pregunta que podríamos hacer. El órgano más grande del cuerpo humano que mide, para que ustedes hagan una idea... 2 metros cuadrados.
Sí, señor.
O sea, si cogen ustedes una sábana grande... Pero bueno, yo tengo una pizarra grandísima en el aula y ya tengo calculado lo que son los 2 metros cuadrados y los propios alumnos pues ponen una cara de sorpresa cuando les digo, esta es su piel, 2 metros cuadrados. Fíjate si eso es importante para que nos hagamos todos donantes de órganos. Porque bueno, cuando te mueres, pues, oye, eres donante... Tu corazón, tu hígado, tus pulmones, pero ¿y tu piel? Y no caemos en eso. Los grandes quemados que se ponen bien y que pueden tener una calidad de vida y pueden salvar su vida gracias a los 2 metros cuadrados de nuestra piel. Pero bueno, como tú dices, al final mi pregunta tenía una pequeña trampa porque yo sabía que casi nadie iba a decir...
El intestino.
Tampoco lo dicen mis alumnos. Oiga, ¿y el intestino? No, el intestino
bueno,
es que...
Bueno, no sé si, para empezar, Jesús, tenemos que hablar del intestino, de los intestinos, o bueno, hay uno más importante que otro.
No, bueno, vale, sí, claro que sí, lo has dicho muy bien, hay dos intestinos, ¿no? Está el intestino delgado y el intestino grueso.
Sí, señor.
Y bueno, del intestino delgado, pues a lo mejor hasta se puede hablar, porque...
Oye, metros tiene también, ¿eh?
A ver, vamos que si tiene metros, pues tiene entre 3,5 y 4 metros de longitud, que además... Como no caben dentro de nuestra tripa, de nuestro abdomen, no caben, pues mira, yo también llevo en clase, para que los alumnos lo entiendan, una falda tableada.
¿Qué me dices?
Claro.
¿Pero puesta?
No la llevo puesta porque...
No te veía yo.
No, pero o sea, no la llevo puesta porque ahora cualquiera se fía, te hacen un vídeo y te lo cuelgan.
Ya.
Pero sí llevo una falda tableada, porque si ahora mismo todos cogemos una falda tableada, verás que solamente tiene la cintura, pero una vez que la abres, se extiende como si fuera un gran abanico, y así es como está el intestino delgado. Del delgado se habla casi siempre sin miedo, porque todos sabemos que ahí se hace la absorción de los alimentos, que es una función genial, pero ya cuando llegamos al intestino grueso y hablamos del colon, estos ya son temas escatológicos que la gente no le gusta
agradables
hablar.
No son, claro, y bonitos tampoco.
Claro, pero sin embargo yo tengo que decirte que el corazón es un órgano, el más importante, por supuesto, y el cerebro, pero el intestino, cuando existe una obstrucción intestinal, una obstrucción intestinal a nivel del colon, pues eso hace que no podamos eliminar los residuos tóxicos, y esos residuos se absorben, llegan al hígado, llegan al cerebro.
Al final nos intoxicamos nosotros mismos.
Claro, y la persona puede fallecer. Por lo tanto, démosle la importancia que tiene. Y yo ahora en Twitter, antes de entrar, preguntaba, vamos a hablar del intestino grueso, del colon, vamos a hablar del estreñimiento. Y yo preguntaba, ¿sufre usted de estreñimiento? Bueno, vaya usted contestándose. La siguiente es más complicada. ¿Sufre usted de estreñimiento en silencio? Pues sí, sí, mira.
Normalmente uno no va pregonando que tiene estreñimiento, en silencio se vive casi siempre.
Está bien eso que dices, eso ya. Tampoco va la gente diciendo en la radio y en la televisión que tiene hemorroides, que es otra de las complicaciones. Pero sí se lo dice a su médico, o se lo debe decir a su médico.
Sí.
Cuando yo hablo en silencio es que si usted sufre de estreñimiento, pero no va al médico a contárselo. Porque, porque es que esto, pues casi yo mejor... Mira, me pongo unos supositorios de glicerina, me tomo unas pastillas que me venden en cualquier sitio como laxantes y voy bien, así es que, bueno, pues ya voy tirando. Bueno, voy tirando, no, el estreñimiento es no es una enfermedad, es un síntoma, pero que si se mantiene en el tiempo puede ser importante porque puede traer serias consecuencias.
Defíneme tiempo.
Muy bien. Así te defino el estreñimiento ocasional o el estreñimiento crónico. El estreñimiento, para entenderlo como crónico, los médicos, es cuando el estreñimiento se mantiene durante más de 2-3 meses. en el tiempo.
Bueno, eso es que es pero muchísimo. Claro,
no,
claro.
No. A ver, pero no dos o tres meses sin ir a ver al señor Roca.
No, hombre.
No, claro.
Yendo
claro,
con
claro.
esfuerzo, a lo mejor.
Claro, ¿no? Este es el tema. Vamos a ver, primero habría que definir qué es estreñimiento, sí. que es la dificultad clara para poder eliminar las heces. Ya les he dicho que hoy era un tema escatológico, sí. pero que tiene mucho que ver con la salud. Y sobre todo, fíjense, con la salud de las embarazadas, que es más frecuente en ellas, con la salud de nuestros mayores, que es muchísimo más frecuente y que más de una vez tenemos que ir al servicio de urgencias porque lleva una semana o 10 días sin evacuar como consecuencia de, la, fíjese, de algo tan sencillo como que no se le está dando el líquido suficiente o que no se le está dando la fibra vegetal suficiente en la alimentación. Pero, vamos a ver, ¿estreñimiento qué es? Es aquella persona que tiene mucha dificultad para expulsar las heces, que dura más de 3 días en ir al baño. Y a la persona que no hace falta estar todos los días.
Yeah.
Ojalá, eso sería lo ideal. Pero bueno, cada 2 o 3 días también está bien. Si ya pasamos de los 3 días y además tenemos que hacer grandes esfuerzos, sí que estamos ante un estreñimiento. Entonces, algo muy
que puede
sencillo.
Estar ocasionado por muchísimas cosas, desde una comida,
claro.
que hemos comido algo que estriñe, bueno, hay alimentos que estriñen,
sí,
porque no hemos bebido suficiente agua. O sea, quiere decir que un estreñimiento ocasional, todo el mundo lo ha tenido en alguna.
Todo el mundo lo hemos tenido, un estreñimiento ocasional. Y sabes también cuando estás con una situación de estrés laboral, un estrés familiar, cuando estás fuera de casa. Esto es muy importante.
Sí,
hay mucha gente. Claro, estoy fuera de casa, estoy de compra, estoy en un supermercado, estoy en una superficie comercial y tengo ganas, pero mira, lo voy a reprimir porque es que a mí esto de entrar en un baño público, hasta que yo no esté en mi taza con mi señor Roca, no paso a ningún sitio.
Ajá.
Bueno, pues esto, en fin, también todo lo hemos hecho alguna vez, pero por favor no lo tomen como costumbre porque, hablando de costumbres, el intestino es el primero que se acostumbra a sus malas costumbres. Y entonces significa que al reprimir tú el reflejo de la defecación, tu organismo, tu intestino, se encoge y puede pasar luego. Dices, no, cuando llegue a casa. Pues cuando llegue a casa se te ha pasado evidentemente las ganas. También ocurre cuando viajamos fuera, como consecuencia del cambio de alimentación, cuando hacemos viajes fuera de España, porque tampoco damos mucha importancia a eso que llamamos flora intestinal, que es tenemos casi 10 billones con B de microbios, de bacterias en nuestro organismo, que están en simbiosis. Simbiosis significa que, pues como tú y yo ahora mismo estamos en simbiosis, nos separa una lámina de cristal o de
mampara de metacrilato.
Una mampara de metacrilato para que no haya, no haya contagio, pero yo me estoy favoreciendo de tu trabajo, que me estás haciendo la entrevista y me das la posibilidad de estar aquí, y tú te favoreces de mi trabajo, que me he estudiado el tema para darlo, pues igual hacen las bacterias de nuestro intestino. Por eso es importantísimo que todos ustedes recuerden que, por favor, no se automediquen nunca, ¿no? Pero que no se automediquen con antibióticos, porque los antibióticos al final alteran la flora intestinal y pueden provocar episodios de diarrea, pero también de estreñimiento.
Bueno, vamos con un aspecto muy delicado del intestino, que es el famoso tacto rectal. Esta cosa que es tan sumamente desagradable, pero que hay que hacérselo. ¿A partir de qué edad conviene hacerlo y cada cuánto tiempo?
Me miras a mí, ¿eh? Claro, no, lógico, claro. Me
miras a mí, voy a mirar al infinito, claro, estamos hablando.
Claro, pero ya estabas mirando a otro sitio, cuando has hablado del tacto rectal, me miras a mí. Es muy importante porque el tacto rectal, quien se lo tiene que hacer somos los hombres, claro.
Claro.
Igual que vosotras, mira, vosotras habéis ganado algo muy importante. El otro día se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, supervivencia hoy del 90% gracias a las mamografías y a la autoexploración mamaria, y vosotras habéis conseguido una supervivencia de casi del 90% en los cánceres femeninos genitales porque acudís todos los años a la exploración de ginecólogo. La postura es incomodísima, la que tenéis que tener vosotros.
Agradable no es.
Claro que no. Pero los hombres hemos perdido esa batalla. Yo no sé si algún día la podremos ganar, porque nos da vergüenza bajarnos los pantalones y los calzoncillos, poner el culo en pompa, para que nuestro urólogo o nuestra uróloga utilice, como tú bien has dicho, el tacto rectal, que es introducir un dedo o dos dedos.
¿Pero esto por qué no se ha avanzado en esto, Jesús? Pues porque, por favor, pues porque... es que esto no es humano.
Bueno, dime tú, vamos a ver, primero, porque no se habla de esto en los medios de comunicación. ¿Mm? Segundo, vamos a ver, porque es que es de verdad que yo he hecho el tacto rectal, a mí me han hecho el tacto rectal, y no te puedes imaginar, todavía no ha salido ninguna prueba que supere a la sensibilidad.
Un aparatito, cuando... una camarita, algo, claro.
Que sí, que está la ecografía, por supuesto, pero es que claro, cuando tú haces el tacto rectal, es que la próstata está pegadita al recto. Entonces, uh-huh, cuando introduces los dedos, estás tocando los bordes de la próstata y puedes saber, uh-huh, si está rugosa, no está rugosa, y puede ser un dato sospechoso de un cáncer de próstata.
Señores investigadores, hay que avanzar en esta materia. Bueno, ya... no podemos seguir así. ¿Sabes? Pero bueno, bien, esto nada, es otra batalla diferente.
Nada, que te van a hacer caso de cualquier día un robot con dedos hará el tacto rectal.
Pues seguramente.
Pero no te lo hará con tanto cariño y bueno, te lo puedo asegurar.
Bueno, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerlo y a partir de qué edad?
Bueno, el tacto rectal hay que hacerlo a partir de los 50 años como mínimo. Mm. Y luego hacerlo, depende si es normal el tacto rectal cada 2 años y si no, cada uh-huh año.
Pues, en fin, bueno, casi nada al aparato. Entonces, yo he aprendido que en el intestino grueso hay muchísimos billones de bacterias que son bacterias buenas, porque normalmente asociamos bacteria con malo.
Sí, estas son buenas, son amigas. Son buenas. Son amigas y son las que ayudan a fermentar los uh-huh alimentos. Pero fíjate, déjame que te pregunte algo antes de terminar, porque yo le preguntaba a nuestros amigos en Twitter, tenemos todos un horario más o menos aproximado, aunque ahora nos cambian otra vez la hora de cuatro, desafortunadamente, que yo ya adelanto que prefiero que se mantenga el horario de verano por la salud también mental de la gente, ¿no? Bueno, pero que tenemos un horario para desayunar, para comer, para cenar, más o menos.
Sí.
Pero la pregunta es, ¿tenemos un horario aproximado, fijo, para ir al baño?
Deberíamos. Pues,
eso es lo importante, eso es lo fundamental, que intente usted acostumbrar a su intestino a que todos los días, a la misma hora, más o menos, ayuda a eliminar esos residuos. Con eso va a evitar usted muchísimos problemas y sobre todo el estreñimiento. Si además aumenta la cantidad de fibra vegetal en la comida, toma ensaladas, toma fruta, toma verduras, pues ayudará lógicamente a que los residuos alimenticios vayan por el intestino hasta el final y que además ayuden a mover más los músculos que tiene ese intestino grueso del que a la gente le da vergüenza hablar. Y no, no abusen de los supositorios y de los laxantes. Si mantienen el estreñimiento durante más de un mes y medio, lo mejor es acudir al médico, porque tenemos jarabes muchísimo mejores que los supositorios para poder ayudarles a eliminar las deposiciones con facilidad, y así evitamos que algún día hablaremos de las lesiones, por ejemplo, las hemorroides, que son muy importantes y que se siguen sufriendo sin acudir al médico.
Déjame unas semanas por medio de algo un poquito más bonito, no sé cómo decirte.
Bueno, pues la estamos viendo, porque fíjate, tenía yo pensado hablar un día de esto, de la incontinencia urinaria.
¡Madre mía!
Bueno, bueno.
¿Cómo estamos, por Dios?
Es que parece que era más que cuestión de mujeres, y ya, no es verdad.
Ya, hablaremos de eso. Cierto, cierto. Claro que sí. Pero la próxima semana, ¿por qué no hablamos de la caída de pelo?
Sí, porque en otoño se cae todo, se caen las hojas, y alguien piensa que también se cae el pelo en otoño. Hablaremos de eso. El caída de pelo, que no solamente es cuestión de hombres, ¿eh? También en mujeres.
Claro que no. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Y recuerda, el viernes no te pierdas el humor del Planeta R.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Pues claro que sí, los jueves terminamos el programa muy arriba porque llega ella, nuestra crítica de trailers, agarra el leoncito de la mini micro, crítica que se está desbocando. Yo creo que si grita, si llora, que si maulla, es que no sé lo que hace.
Está teletrabajando.
Ah, vale, vale. Viene, ¿está Pili también?
Ah, pues no lo sé, quién sabe, aquí no se sabe. Vamos a pasar lista, el gatito ya ha dicho que está, Pili, vale. Anda por ahí.
Hola, soy Juan Solo, buenas tardes, jovencitas.
Pues hala.
Hola, ahora joven Emil, que se ha modernizado, bueno, y dice pues que nada. Se llama Juan Solo. Bueno, pues bien, le dejamos.
¿Y Pili qué? ¿Estaba por ahí Pili?
No está. Estoy aquí con un amigo suyo, un chico muy majo.
¿Y quién es ese amigo?
Yo creo que es su novio.
¡Hala!
Bueno.
¿Tiene novio?
Bueno, ¿Pili? El novio de Pili, bueno, pero Juan, ¿y quién es? ¿Cómo tiene nombre ese amigo?
Nombre, asistente. Apellido, Google. No tengo segundo nombre, pero me gustaría algo con D.
¡Ah, pues ya tenemos la parejita!
¿Qué tenemos? ¿Qué le gustaría algo con D? ¿Doroteo?
¿Dionisio?
Pues mira, oye, ¿por qué no?
Pues ya hemos conocido al Diony, el novio de Pili.
Pues mira.
Y le acabamos de bautizar.
¡Qué bien! ¡Estupendo! Bueno.
Ya estamos todos reunidos.
Bueno, estamos todos menos Pili que...
Bueno, eso sí.
En fin, trabajar trabaja poco.
Bueno. La familia, ¿cómo me crece la familia de asistentes? Estoy yo más contenta.
Sí, pero para lo que te sirven, luego lo que te hacen, pero para, bueno, bien. Diccionario crítico de cine, persona normal.
Pues hoy vamos a añadir, hoy vamos a hacer un análisis sintáctico.
Vale.
Hace mucho que no hacemos análisis sintácticos.
Venga.
Vamos a proponer la frase, un personaje esquemáticamente guionizado. A ver, vamos a ver. Espérate, porque es que esto de la majería es un...
Esquemáticamente guionizado.
A ver, analizamos. Un personaje sujeto, ¿vale?
Vale, sí.
Guionizado, verbo.
Sí.
Esquemáticamente, complemento.
Sí. Adverbio, más bien.
Pues sí. Adverbio.
Adverbio.
Eso,
sí.
Eso,
bien.
Eso. Para las que sabéis, adverbio. Para las que,
vale.
Para las que no, complemento de cualquier cosa.
Vale.
Esto, palabra por palabra, se entiende.
Sí.
¿Qué significa?
Pues no tengo ni idea.
Ahí está. Pues un crítico de cine dice esto cuando quiere decir que el personaje del que habla, que es plano, que está vacío, vamos, que es de cartón.
Ya. Que le han hecho un guión ahí encorsetado.
A ver, microgato, deja ya de teletrabajar, que los mayores estamos hablando. Exactamente. En lugar de decir, pues es un personaje de cartón, dicen, pues es un personaje esquemáticamente guionizado.
Guionizado. Vale, o sea que esto es malo.
Esto es cuando la cosa está flojita, cuando la película está flojita.
Cuando el crítico critica.
Exactamente.
Vale, vale. ¿Ha estado bien fulanito el papel? Pues no, porque tenía un personaje esquemáticamente guionizado.
Ahí está.
Ahí lo dice. Así yo quedo divinamente.
Divinamente.
¿No? Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya sí, una cosita más. Así que vamos con los trailers que has elegido esta semana.
El primero, El secreto, Atrévete a soñar. Argumento. Una mujer trabaja mucho, pero llega un hombre y le dice que sea positiva.
Ah, muy bien.
Pocos hombres estarían dispuestos a estar con alguien con tu mochila. Tienes 3 hijos y un montón de deudas.
Busco a Miranda Wells.
Está trabajando. Déjemelo a mí. Soy su hijo.
No puedo. Esto se lo tengo que dar en persona. Y te abres a la posibilidad de que pase lo que pase.
Dios mío.
Incluso lo malo puede llevar a algo mejor.
Pues no sé, acompañado de la imagen, cómo es este tráiler, crítica, pero dicho así tampoco
pues es
le pillo yo el hilo.
Es un tráiler como para iluminados, no apto para escépticos. A ver, la película se basa en un espacio intersticial entre la luz y las sombras.
Mira, ya empezamos.
Se me está pegando.
Se le está pegando, está pegando el lenguaje de crítico de cine.
Me estoy transformando.
Y esto se está moviendo en imposible.
Lo noto que me sube por la transformación de la Rabadilla. Venga. A ver, esto está basado, el secreto está basado en un bestseller, uh-huh. El secreto, escrito por Rhonda Byrne, o Byrne, como uh-huh. quieras decirlo.
Sí.
Esto es autoayuda. Ya. Entonces, el libro tiene su miga, ¿no? Postula que hay que ser positivo y que hay una ley de atracción, que es una ley natural, que determina el orden completo del universo. Vamos, que si eres positivo las cosas ocurren y no hace falta ni que trabajes ni nada.
Ah, mira, pues está muy bien.
O sea, lo contraproducente sería, sí, tú fíjate de la Virgen y no corras.
Ya. ¿Y en el tráiler se saca alguna enseñanza del tráiler? Lo digo porque como...
A ver, es
a
una...
A lo mejor me lo veo.
Es un tráiler que te deja con buen rollo, ¿no? Pues de mensaje positivo, tienes que ser positivo en la vida, si eres positivo el universo se va a conjurar para que todo te vaya bien, todo va y bonito. A ver...
Esto lo saben hasta las hormigas.
Para una vez que doy un mensaje positivo y me salta la alarma.
Todo el tráiler está bien que lo diga, pero esto lo sabemos todos.
Claro, es una mujer, por ejemplo, hemos dicho que trabaja mucho, que tiene 3 hijos, que es un no parar su vida, que se murió su marido, que tuvo gran desgracia, y llega un hombre, que además justo llega después de una tormenta, que además le ha tirado la casa porque al perro flaco
todo
le son
pulgas. Sale en el tráiler, madre mía.
Se cunde mucho. Pues,
pero qué intenso.
La autoayuda muy intensa.
Pues a lo mejor me lo veo. ¿En qué categoría lo metemos?
En tráiler iluminado.
Vale, tengo tantas categorías de trailers que ya no sé. Trailer iluminado.
Iluminado.
Pues a lo mejor a lo mejor me lo veo.
Que sí, que es de buen rollito. Yo no sé si luego esto es muy práctico porque luego en la vida o te esfuerzas o nada, pero en fin.
Vale, ¿algún personaje esquemáticamente guionizado en el trailer?
El de Katie Holmes. Es la protagonista y la verdad es que está flojito y no acaba de haber química y no lo intenta, pero está esquemáticamente, se la ve muy esquemática.
Bueno, pues vamos con otro, a ver si hay más suerte.
Volvemos. Recuperamos nuestra subsección, el cine francés.
Vaya.
Que se merece categoría aparte. Mira qué mono los franceses.
¿Cuánto cine hacen los franceses?
Es uno para
hija y uno.
Esto es uno para hija, esto es uno para con los franceses, que es que no me paran de hacer cine y siempre es lo mismo. En fin, esto es un tráiler. A ver, bueno, voy a decir primero el argumento. Un señor que descubre que su mujer le engaña. Vamos, que le ponen los cuernos.
Original no parece.
Esto
vale.
Nunca se ha visto en cine una cosa igual.
Nunca.
Lo original, y creo que alguna vez también se ha visto, es que se la pega con alguien en una habitación en la que hay micrófonos. Es que esto no lo explican muy bien, pero el caso es que hay micrófonos y hay una reunión o hay algo así y todo el mundo se entera de lo que está haciendo la mujer de este con el jefe.
Ahora, lo que pasa ahora con el teletrabajo, que se aparece en la pantalla de la... el que aparece detrás, no sé quién, que pasa por allí.
Pues este era por detrás, por delante y por todos los lados.
Ya, ¡oh, madre mía!
Mi mujer
me
dejó por su jefe. Hola. Durante su fiesta de ascenso, abrieron el micrófono sin querer. Todo el mundo lo oyó hacer.
¡Qué putada! Siempre hay una historia peor.
¿Cómo se llama la película?
La película se llama El Club de los Divorciados, porque luego este hombre se une a un club de divorciados, ¿no? Esto es un tráiler muy de cuñado.
Ah, vale, esta sección tiene varios ya,
sí,
¿eh?
Sí.
Tráiler de cuñado,
porque
vale.
Porque el tráiler está hecho básicamente con los chistes que cuenta básicamente que puede contar tu cuñado en la cena de Navidad.
Ya, pues...
¿Sí que son chistes de cuñado?
¿Ya?
¿Qué se va a hacer?
Pues no sé, ¿y todos seguidos en el tráiler?
Todos seguidos uno tras otro y para pasar un rato entretenido, sobre que tú quieres mantener a tu cuñado tranquilito en la cena de Navidad porque, ah, porque ya estás hasta la nariz del cuñado, pues le pones el tráiler y se lo tienes un minuto 52 callado.
Ah, muy bien, pues fantástico. A lo mejor no me lo veo, pero lo guardo.
El director, que se llama Michel Jung, por cierto, es también conocido porque es parte del grupo Fatal Bazooka.
Ah, Bazooka, pues muy bien, pues ya será.
Es, hace rap francés y no lo he puesto aquí porque una tiene buen gusto.
Vale.
Me voy a ir.
Escucha, Edward, no puedes irte sin más tras 29 años. Tienes que intentarlo.
Lo he intentado durante 29 años.
¿Qué es el último no. traje? Yo creía que es que se marchaba el señor y me voy a ir. Bueno, adiós.
A ver,
¿esto qué es?
Argumento. Un hombre deja a su mujer tras 39 años de matrimonio, es decir, la crisis de los 40, de los 40 años. Ya estamos con la
esto
alarma.
Esto no es un spoiler.
Que ya estamos
es
con la alarma. Que sale en el tráiler.
Exacto. Argumento central.
Pues a un hombre le da la crisis de los 40 años con 80.
Ah, pues mira, qué bien.
Porque lleva 39 años con su mujer y decide que, mira, bonita, ya está bien.
Sí.
Bonita no, la dice Grace, que se llama Grace. Dice, mira, Grace, te ha aguantado durante 39 años, ni uno más.
Ya.
Claro, esto es un choque para los hijos, porque ya tienen nieto, ya tienen hijo, ya tienen bisnieto. Pues oye, que los abuelos se divorcien es como que choca.
Ja. ¿Y qué?
Pues es un tráiler con cierto neorrealismo digital, diríamos, una estética plástica que remontaríamos a Caravaggio.
Que estoy perdiéndome a Caravaggio, madre mía. Pues no sé si bueno, verlo, ¿eh? Caravaggio era un poquito oscuro.
Igual ya lo dejamos, ¿no? Y damos paso a
Caravaggio. ¿Cómo se llama la película?
Es verdad, el nombre importa, ¿no?
Sí.
Pues se llama...
Pues espérate que no se acuerda.
Regreso a Hot Gap.
Joder. Regreso a Hot Gap. Y lo metemos en trailers Caravaggio. Caravaggio. Perfecto. Pues ahí nos quedamos con las tres propuestas para ver trailers este fin de semana. Uno, sección Iluminado, El Secreto. Otro, sección Cuñado, El Club de los Divorciados. Y otro, sección Caravaggio, El Regreso a Hot Cup. Muy bien, crítica. Pues nada, hasta la semana que viene.
Ale, a seguir bien.
Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Han Solo. Juan Solo. Oh, madre mía, tengo un lío de personajes. ¿Cómo ha quedado la encuesta?
Casi la levantas, ¿eh? ¡Ay! ¿Es mejor quedarnos en el horario de invierno o en el de verano? Empezamos muy mal, pero hemos acabado ahí. Bueno, no. Quería darle emoción, pero no. Horario de invierno, 32% a favor.
Sí.
Horario de verano, 68%. Te recuerdo que has levantado 10 puntos, ¿eh?
Bueno.
Ahí en la última
pero
hora.
Pero no tiene mérito. Es que dicen los expertos, y ahora ya lo puedo contar, que es mejor el horario de invierno.
Científicamente es mejor
el horario
para
de invierno.
España... Sí. El horario de invierno. Para otros países no.
Que no quiere decir que vaya a anochecer en verano a las 5 de la tarde. No, es que el sol va a su bola y la tierra al suyo. Esta cosa de la astronomía.
Aún así, en 2021 nos dicen y nos prometen que no habrá más cambios de hora.
En fin, eso lo veremos. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana,
oyentes.